Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que el Ejecutivo espera que la Interpol difunda la notificación roja en contra del expresidente Rafael Correa.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, informó que el Legislativo analizará retomar actividades semipresenciales a partir de noviembre próximo.
El Ministerio de Agricultura notifica la creación de un fideicomiso para subsidiar las tasas de interés del sector agrícola.
El Consejo Nacional Electoral informó que hasta el momento 11 binomios presidenciales tienen su participación en firme para el proceso electoral del 2021.
Temas internacionales: el virtual ganador de las elecciones presidenciales de Bolivia, Luis Arce, plantea un gobierno renovado y con intención de gobernar para todo el pueblo, según dice.
Brasil incluirá la vacuna contra el COVID-19 de China en programas de inmunización.
José Mujica renuncia al Senado de Uruguay y se retira de la política activa de su país.
Con el auspicio de
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Parc.
Produbanco, Grupo Promérica.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este martes 20 de octubre de 2020. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, asume desde hoy todas las atribuciones y competencias que tiene el alcalde en materia de vialidad y tránsito y transporte terrestre en el Distrito Metropolitano de Quito por decisión del propio alcalde Jorge Yunda. El traspaso de las atribuciones lo hace directamente el alcalde a través de una resolución en la que resume los ámbitos de competencia que transfiere al vicealcalde en materia de movilidad y tránsito. Santiago Guarderas, que se desempeña como vicealcalde de Quito, también preside la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano. A través de su cuenta de Twitter dijo que acepta la delegación y que trabajará conjuntamente con el alcalde. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y con él hablaremos acerca del reglamento para el funcionamiento del sistema electoral.
También estará con nosotros Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Él nos explicará a profundidad, en detalle, esta delegación que desde hoy le hace el alcalde Jorge Yunda en materia de movilidad y tránsito al vicealcalde Santiago Guarderas.
Y el abogado Andrés Castillo, denunciante de los disturbios registrados en la capital el 12 de octubre pasado, y con él revisaremos lo que se espera de la denuncia presentada en contra de dirigentes indígenas.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El gobierno nacional anunció que espera que la Interpol difunda una notificación roja para la detención del expresidente Rafael Correa, quien fue condenado en el caso Sobornos por el delito de cohecho agravado. Así dijo a EFE la ministra de Gobierno María Paula Romo tras la reciente petición presentada por la Corte Nacional de Justicia y después de que otras dos peticiones fueron rechazadas por el organismo internacional. Además, indicó que la diferencia en actual solicitud es que ahora existe una sentencia en firme. Las peticiones anteriores de Ecuador a Interpol fueron rechazadas bajo el argumento de que la retención de los datos en el sistema de información del organismo no era compatible con la obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicitó que toda la información requerida por los asambleístas interpelantes del proceso político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo respecto al caso de corrupción del ex asambleísta Daniel Mendoza pase a la mesa legislativa dentro del proceso. Con 6 votos a favor, la comisión resolvió pedir al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, remita la documentación. La moción la presentó el asambleísta Denis Marín del Partido Social Cristiano al concluir la comparecencia de los legisladores Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, ambos ex miembros del Movimiento Creo, y de Amapola Naranjo de la agrupación Revolución Ciudadana, quienes como acusadores ratificaron que la acusada incumplió funciones en el paro nacional de octubre de 2019 al no mantener el orden público y la paz social, el uso de bombas lacrimógenas, vulnerar los derechos humanos al no asegurar la vida e integridad de los ciudadanos y periodistas.
La Asamblea Nacional inició el trámite de un proyecto de ley para incluir como nuevo tipo penal la violencia sexual digital y el ciberacoso sexual, prácticas conocidas también como sextorsión, que en Ecuador recibirían una pena de 4 años de reclusión. El proyecto lo planteó la asambleísta Mae Montaño y el análisis está a cargo de la Comisión de Justicia, presidida por José Serrano. El sexting, según los múltiples conceptos emitidos y publicados por expertos en educación sexual y psicología, se define como el envío de mensajes de contenido íntimo, sexual, erótico o pornográfico, ya sean textos, videos o fotografías, a través de telefonía móvil. Pero este será penalizado cuando es controlado por terceras personas con la intención de hacer daño, acosar, chantajear o someter a la persona. El proyecto de Montaño se denomina Ley Orgánica para prevenir la violencia, el acoso digital y la violación a la intimidad, y lo que busca es incluir en el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal la violencia sexual digital como delito contra la integridad sexual y reproductiva.
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno que proceda con el enjuiciamiento político del presidente del CONADIS, Javier Torres, por estar presuntamente relacionado a la entrega irregular de carnés de discapacidad. En Notimundo La Carta, Torres dijo que la competencia del Consejo es asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y no de la emisión de carnés. Escuchemos parte de lo que dijo Javier Torres sobre el tema.
Por ejemplo, lo que busca el gobierno es simplificar procesos. Cuando se estimula la simplificación de procesos y las recomendaciones que nosotros hicimos a la ministra anterior fue muy clara, que se creen 20 puntos, por ejemplo, para que solo haya 20 puntos para calificación de importación de vehículos. Se hizo la simplificación de procesos porque el mismo Ministerio de Salud y la SENAE en su tiempo pidió que se hiciera un ajuste y una relación de simplificación, porque en ese tiempo se estaban sacando hasta los vehículos importados para personas con discapacidad con RUC del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué significaba? Que cualquier persona que tenía importado un vehículo era del Ministerio de Salud Pública y esos eran procedimientos que no daba. Entonces, la misma, a petición de las partes, se coordinó para tener una política de simplificación de procesos y los controles. Nosotros establecimos que los controles de los sistemas deben ser garantizados, pero son sistemas internos del Ministerio de Salud Pública, y lo que nosotros hacemos es ver que se viabilicen esos procesos para lograr que en verdad las personas con discapacidad tengan donde irse a calificar o carnetizar y tratar de evacuar el mayor número de personas que
puedan.
Información inmediata.
Y enseguida unas buenas recomendaciones para todos ustedes. Abre una cuenta verde en Produbanco de manera fácil y segura a través de la app o produbanco.com y realiza transferencias entre cuentas propias o a terceros. Paga servicios básicos y mucho más. Disfruta de una vida de servicios exclusivos Telepark Hotel en tu día a día. Vive la experiencia Beyond the Stars. Departamentos, oficinas y suites exclusivas ya a la venta. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú o llámanos al 09-885-463-64. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si no se entendiste, los selfie rooms son para ti. Ven a los selfie rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y también en Cuenca. Contactos al 29-22-885 y en www.russellbedford.com.es. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital. Una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital. O genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro. La nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para ti.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am Beyond the Stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta. Departamentos, suites, lofts y oficinas. Con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am Beyond the Stars by Le Parc.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este 19 de octubre, el Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento que define y establece el conjunto de normas y procedimientos para la integración, implementación y funcionamiento del sistema electoral de transmisión, publicación de actas y resultados que se utilizará en los comicios del 2021.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Enrique Pita, él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy.
Gracias.
Es un honor estar con su audiencia.
Gracias por su tiempo, ingeniero. Cuéntenos, por favor, detalles de lo que será este reglamento aprobado ayer por el Consejo Nacional Electoral para la integración, implementación y funcionamiento del sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados, un tema fundamental para el proceso de escrutinio.
Bien, en realidad ese nombre rimbombante, lo que significa en un castellano para que todos lo entendamos, es la definición del plan de vuelo para todas las actividades que hay que llevar adelante durante el proceso electoral. No solamente es la parte operativa, porque es una serie de actividades que tienen que ejecutar los funcionarios de la función electoral, sino también que se definen una serie de aspectos relacionados con el procedimiento que se escanea el acta de escrutinio que se genera en la Junta Provincial Electoral y se van generando pues todos los siguientes pasos a efecto de llegar a la culminación final de tener resultados o ir a la acumulación de los resultados. Obviamente hay una serie de instancias y una serie de pasos que se van definiendo que eran muy necesarios que estén muy claros, explicados o muy claros, detallados. Como por ejemplo, le pongo de ejemplo algo. En esta ocasión hemos sido insistentes y se ha aprobado por parte del Pleno del Consejo que no exista la posibilidad de que hayan actas de dos diferentes dignidades que se estén escrutando de una misma junta receptora de voto que tengan diferencias significativas, más allá de un porcentaje mínimo que entiendo es el 1%. ¿Qué significa? Que la vez pasada determinamos que 250 votaron para alcalde y solo 150 para prefectos. Se determinan los procedimientos también para efecto de cómo se van a generar las actas de reconteo.
Pero ¿cómo se va a proceder en ese caso, ingeniero? Perdón que le interrumpa. Cuando se produce esta inconsistencia, ¿cómo se va a proceder en este caso?
No, se va a proceder igual que siempre. El problema es que se detectó en un momento dado que las actas para los procesos de reconteo se podían imprimir a discreción de los miembros de la Junta Provincial Electoral. Hoy se pone un límite. Una acta, y si necesitan más actas, tendrán que pedir aprobación y explicar por qué se está generando esa acta.
¿Y cómo ayuda esto?
Hay una cantidad de... ¿Perdón?
¿Cómo ayuda esto?
¿Cómo ayuda? A que no haya la discrecionalidad por parte de miembros de Junta Provincial Electoral de que puedan generar reconteos a conveniencia para beneficiar o para perjudicar a alguien. Es por transparencia, es mejor control de todas las actividades. Pero este es el marco regulatorio. Todo esto hoy va a tener que ser instrumentado desde el punto de vista ya en la parte de sistemas. Porque claro, no es que es manualmente que se está determinando si tiene el 1% o no tiene el 1%, o tal acta tiene firma o tal acta no tiene firma. No, no, el sistema va determinando cuando hay estas inconsistencias o cuando hay estos incumplimientos, y el sistema es el que alerta para que se tomen las acciones pertinentes. Por lo tanto, hoy plan de vuelo aprobado, la reglamentación que permite que todo vaya para adelante dentro de un marco de regulatorio formal. Ahora le corresponderá al área tecnológica implementar los sistemas informáticos para que todo esto que se ha aprobado ayer ya tenga los controles pertinentes, obviamente, en el sistema informático.
Vale decir, esta es la regulación que se establece, pero de allí, o mejor dicho, el deber ser. De allí a que esto se cumpla va a depender del trabajo operativo tanto del Consejo Nacional Electoral como de los miembros de las juntas receptoras del voto, ingeniero.
Bueno, los miembros de la junta receptora de voto tienen su obligación, generan actas y tienen obviamente que cumplir con los requisitos. Pero es el sistema, insisto en esa expresión, el que debe contemplar cómo se van a procesar las actas y cómo se va a medir que se estén cumpliendo con todos los presupuestos que se han hecho para efecto de que esto, como le comenté hace un momento, no exista discrecionalidad por un lado, o que no deje pasar cuando existan estas situaciones que en algún momento dado ponen en tela de duda la transparencia del proceso.
El sistema informático que tiene el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de cumplir estas disposiciones, por ejemplo, ingeniero.
Tiene que estar. Un evento electoral está compuesto de tres actividades fundamentales. Procesos, que es la planificación de las actividades y se definen los requerimientos funcionales. Se ha hecho. La parte tecnológica, tiene que establecerse los diseños de los sistemas y las necesidades tecnológicas. Y el recurso humano, que significa tener el personal capacitado, independiente, con experiencias para hacer la tarea hoy, al apuro sí, parchando también, porque ya no hay tiempo de hacer nada nuevo. Pero al final del día son los que tienen que hacer, en una forma responsable, el diseño de los sistemas que tienen que estar operativos y funcionales para el próximo proceso electoral.
¿Qué hizo que se produzca el milagro de una votación unánime en el seno del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Pita?
Yo tengo que con satisfacción compartir con usted, Freddy, que casi el 90% de las recomendaciones que hizo la vicepresidencia fueron acogidas, sobre la base de la experiencia personal manejando procesos electorales y sobre la base también de los análisis que el personal que está incorporado a la presidencia conoce mucho del asunto. Eso es bueno, y sí, fue muy bueno también el hecho de que todos los consejeros reconocieran que ese marco referencial que se llama CEPAR, que es lo aprobado, es lo que había que implementarlo. El desafío viene ahora. Que el sistema informático funcione, que los responsables de las áreas informáticas hagan su trabajo estableciendo los programas que corresponden. Y por supuesto, viene también el gran desafío de que con presupuesto en la mano nosotros podamos establecer que, vistas las necesidades que se requieren para procesar toda esta información, ya entrar a definir, se compra equipos, se repotencian equipos, se alquilan equipos. Es decir, estamos nosotros, sí, trabajando a marcha forzada, se está trabajando a marcha forzada, pero esto era muy necesario definirlo y en buena hora ya se lo hizo.
¿Esta es una decisión exclusiva de la presidencia del Consejo Nacional Electoral? Me refiero a la compra, al arreglo del sistema informático, a la implementación de nuevos mecanismos. ¿Esto lo decide exclusivamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral o es una decisión del Pleno?
Lamentablemente, por la información que yo tengo, son situaciones que las está manejando la presidenta con el apoyo del consejero Cabrera. No es una situación que ha sido puesta en conocimiento del Pleno. Yo he escuchado mucho el hecho de que ya se están estableciendo los términos de referencia para comprar equipos. La pregunta que me hago es, ¿comprar equipos sobre la base de qué carga de información que se va a procesar si recién estamos haciendo esto? ¿Por qué no alquilar equipos y por qué no ir a CNT? Es decir, hay una serie de situaciones que sí las está manejando directamente la presidenta, que no, al amparo de la norma que establece que ella es la máxima responsable de financiera, administrativa de la institución. Pero claro, esto no debería de ser así. Sin embargo, así funciona hoy en el Consejo Nacional Electoral.
¿Estamos a tiempo, ingeniero Pita, para emprender un proceso de compra pública con toda la licitación que establece la ley de contratación pública? ¿O acaso lo hagan en régimen de excepción por la urgencia que tenemos aquí en el país? Las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Yo creo que los tiempos son muy cortos. Pienso que bajo régimen de excepción se pueden dar respuestas rápidas a una decisión de compra de equipos. Sin embargo, considero que no es la mejor idea. Yo considero que arrendar equipos, trabajar con equipos de CNT, puede ser mucho más fácil, mucho más ágil, y en un momento dado podemos tener los equipos a nuestra disposición de tal manera que se puedan hacer las pruebas con más facilidad en el menor tiempo posible.
Menos costoso también.
¿Perdón?
Menos costoso también si es que deciden alquilar los equipos.
Es mi opinión, yo coincido con usted, es menos costoso. De alguna manera, las cosas hechas al apuro no funcionan. Y en este caso, el comprar equipos, ¿qué pasa si de alguna manera hay alguna contingencia y no llegan los equipos, se presenta alguna situación? Yo creo que tenemos nosotros que ir sobre seguro, institucionalmente. Efectivamente, estamos atrasados y no hay tiempo para tomar riesgos de ninguna clase. Y sí creo que compra de equipo, por más régimen de excepción, por más urgencia que se pueda introducir a la gestión, podríamos tener en algún momento dado cuestionamientos, porque claro, las cosas hechas al apuro siempre van a tener cuestionamientos, y en algún momento dado, cualquier falla, no vamos a tener tiempo de corregirla.
La capacidad que requiere en equipos el Consejo Nacional Electoral por el volumen de información, ¿la tiene solamente CNT o puede alguna otra empresa privada o pública también acceder a este alquiler de equipos para el proceso electoral en el Ecuador?
Por ahora considero que CNT es la alternativa, porque una alternativa válida también sería equipos como por ejemplo los que tiene Telconet. Lamentablemente esa no es la mejor opción desde el punto de vista de imagen pública.
Uh-huh. Ahora, ingeniero Pita, también hay recomendaciones de Contraloría alrededor del tema del sistema informático. Primero le consulto, ¿se tomó en cuenta estas observaciones de Contraloría para la elaboración del reglamento? Y luego, ¿se va a aplicar esto que Contraloría ha observado en la ejecución misma?
Consecuencia de lo aprobado ayer, insisto en la expresión, plan de vuelo, ¿verdad? Las referencias que se tienen que tener a la mano para efecto de cómo se va a trabajar, ya insisto, en la gestión de la gente y también en los procedimientos. Viene ahora la parte tecnológica, que son los diseños tecnológicos. Pero es ahí donde también hay que incorporar en lo que se llama el plan estratégico, que debería de ser revisado el día de hoy, el plan estratégico informático, el que debe contemplar efectivamente que se cumplan con todos los requerimientos que Contraloría ha impuesto respecto a los controles que hay que tener en relación a que la información sea la suficientemente bien contrastada o bien asentada, de tal manera que no quede cuestionamiento en ninguna clase. El desafío continúa con el siguiente paso: aprobación del plan estratégico, y que ese plan estratégico contemple todas estas contingencias que la Contraloría nos ha advertido que es necesario tomar en cuenta.
Insistimos en que estamos con el tiempo encima, bastante atrasados para que recién se empiece por parte del Consejo Nacional Electoral a gestionar un sistema informático que garantice el proceso de escrutinios de las próximas elecciones, ingeniero Pita. Ahora, el tema de el conteo rápido, ¿lo va a hacer la institución? ¿Van a autorizar a que hagan empresas privadas? ¿Cómo está el tema o cuándo lo van a decidir?
Esa es una decisión que no ha sido acogida por la mayoría del Pleno. Doctor Verdesoto y yo hemos insistido en la necesidad de que se incorpore primero en presupuesto y después en los planes generales institucionales conteo rápido. Y no ha sido de la voluntad. El conteo rápido es una herramienta fundamental para tener una referencia al final de un proceso de cómo están los resultados, de tal manera de que puedan alertar de cualquier situación que se pudiera dar en algún momento dado ya durante el proceso de escrutinio. No ha sido una voluntad de la mayoría, como tampoco fue una voluntad de la mayoría el que simplemente el tomar fotografías de las actas, de tal manera que bajo un programa que existe en el Consejo Nacional Electoral, diseñado para efecto de que esa fotografía suba a la nube, se vayan aumentando las cantidades, vayan produciéndose el escrutinio, paralelo por supuesto al escrutinio oficial, y las organizaciones políticas pudieran tener imágenes y al mismo tiempo escrutinio, y no solamente las organizaciones políticas, los medios, la ciudadanía en general. Esa fotografía era otro elemento de comprobación fundamental de la transparencia del proceso. Desde mi punto de vista, no ha sido tampoco acogida por la mayoría. Por lo tanto, estas dos instancias, lamentablemente, hasta el momento, ni se han presupuestado ni han estado en los planes que se están desarrollando actualmente en el CNE.
¿Se va a autorizar, ingeniero Pita, la realización de exit poll por parte de empresas privadas, encuestadoras privadas?
Bueno, sí, hay un reglamento que se ha aprobado precisamente para efecto de que quienes se inscriban teniendo la experiencia y acrediten, por supuesto, la capacidad para hacerlo, ellos puedan hacer sus encuestas o exit polls fuera a boca de urna, que es lo que se llama.
Encuestas, ¿verdad? A sí, boca de urna, así es. Pues bien, ingeniero Pita, queremos agradecerle por habernos atendido. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral tome la mejor o las mejores decisiones alrededor de la implementación del sistema informático, que en suma es el mecanismo que va a garantizar transparencia por un lado y agilidad por otra en el proceso de escrutinio de las próximas elecciones. Queremos agradecerle por habernos atendido, ingeniero Pita.
A sus órdenes siempre, Freddy. Buenas noches.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Lo más divertido de un dormitorio.
¡Bienvenidos a mi castillo!
Son las fantasías que encontramos en él.
Semana de compras Colineal Diners Club. Del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre, descuentos en toda la tienda. Salas, comedores y dormitorios desde $799. Además, te devolvemos el IVA en cash Colineal. Difiere tus pagos a 12 meses sin intereses más 4 meses de gracia.
Diners Club, tu mundo sin límites.
Colineal, para toda la vida.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos. Y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes la Comisión Especializada Ocasional que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados realizó el acto formal para la suscripción del acuerdo de pago entre el gobierno y la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, denominada Alfonso Yanes Montero. El convenio consiste en asignación de 100 millones de dólares para los jubilados del magisterio hasta diciembre próximo. Escuchemos enseguida las declaraciones del presidente del Legislativo, César Litarda.
También insisto, ¿no? Una de las principales situaciones que hay que evaluar es la vulnerabilidad que existe en algunos sectores, algunos compañeros asambleístas, por lo que en ese sentido también cumplir las normas establecidas por el COE y de a poco retomar las actividades.
¿Cómo está el cronograma para retomar esas actividades? ¿Y fechas me refiero?
Yo creo que se debería empezar en noviembre ya a iniciar algunas pruebas como tal y de ahí pues ya normalizándolo ya el trabajo.
¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores que es de los despachos, que es el grupo mayor que tiene la asamblea? Porque son 4 asesores, por ejemplo, por cada despacho.
Sí, eso es uno de los temas que hay que revisar, no solamente en el tema de quienes asisten y asesoran a los asambleístas, sino también en el tema de quienes trabajan de manera presencial. Yo creo que el mecanismo que se va a aplicar es un mecanismo mixto, es decir, que hay grupos presenciales acá que den un soporte cuando son reuniones presenciales y también un trabajo alternado de manera virtual.
Cilia Paredes, presidenta encargada de la Coordinadora de Maestros Jubilados, indicó que este compromiso con el Ejecutivo constituye la posibilidad de soñar con un futuro mejor y agradeció el respaldo de la Asamblea. Aquí lo que dijo Cecilia Paredes.
Un compromiso que nosotros creemos que es de palabra, ante todo. Es de palabra de un presidente de la República, de unos señores ministros, de una Asamblea Nacional y de una organización que solo clama respeto a sus derechos. Este compromiso firmado constituye para nosotros la posibilidad de que volvamos a soñar, de que volvamos a tener esperanzas de un futuro mejor, con un rubro que, si bien es cierto, no es grandísimo, pero sí representa una ayuda para nuestros compañeros y compañeras. Ayuda que en los actuales momentos no solamente les servirá para su supervivencia, para su alimentación, sino también para curar sus enfermedades y hacer contra a esta pandemia que nos acoge al país.
El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, indicó que no hay recursos para cubrir nuevas partidas en el sector salud. Las declaraciones las hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, la cual espera conocer una salida para el reclamo de los profesionales y trabajadores de salud respecto a la estabilidad laboral establecida en la ley humanitaria. En varias ocasiones, el secretario de Estado apeló a la comprensión de los asambleístas en vista de que recién asumió la dirección de esa cartera de Estado e indicó que está trabajando en abrir los espacios presupuestarios y encontrar las partidas para realizar las vinculaciones del personal sanitario. A su vez, dijo que no se arriesga a dar fechas en las que empezará con nuevas vinculaciones, pero aseguró que será atendido en el menor tiempo posible.
Este martes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que la cartera de finanzas autorizó la constitución de un fideicomiso para subsidiar 5 puntos porcentuales de la tasa de interés de créditos agrícolas. El fondo, que arrancará con $4 millones y se prevé inicie su funcionamiento en un mes, permitirá a los productores acceder a préstamos con tasas menores al 6%, para el mejoramiento genético y riego. Actualmente la tasa de interés para los créditos agrícolas y ganaderos es del 8,53% como tope máximo. A través de un comunicado, la Secretaría de Estado indicó que se otorga este beneficio porque los rubros son parte esencial para fomentar la productividad en el campo. La Corporación Financiera Nacional será la entidad encargada de coordinar las acciones necesarias para que la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito ejecuten esta subvención.
En Notimundo a la carta, la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa dijo que el proceso de reactivación en nuestro país por el post-COVID-19 exige que las industrias innoven en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Además, precisó la importancia de lograr alianzas estratégicas con los trabajadores para generar prosperidad en el país. Enseguida, parte de sus declaraciones.
Bueno, en primer lugar, recordemos que el éxito no es un puerto, es un trayectoria. Por lo tanto, tenemos que estar listos al cambio. Los mexicanos tienen una frase o una que me parece muy importante, que ellos dicen que uno debemos de ser IFA, inteligentes, flexibles y ágiles. Cuando cambian las cosas como han cambiado hoy en el post-COVID, eso es lo que tenemos que hacer, revisar cómo con nuestras mismas empresas podemos hacer los cambios necesarios. El que no lo hace se va a quedar atrás y quiebra. Entonces, en la medida en que estemos en esa onda, vamos a hacer las cosas bien. Hay que entrar en la digitalización, utilizar la capacitación que hoy está en línea, inclusive gratuita para las personas con desempleo. La alianza entre Microsoft y LinkedIn permiten el desarrollo de nuevas empresas y la mejora de las empresas actuales.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Luis Arce, virtual presidente de Bolivia tras las elecciones del pasado domingo 18 de octubre, confirmó la necesidad de dar paso a profesionales jóvenes con compromiso y sectores sociales que no fueron tomados en cuenta. Dijo que no desconoce a Evo Morales como mentor y líder histórico de su partido, aunque señaló que el nuevo ejecutivo va a ser su gobierno. El conteo de votos de las elecciones en Bolivia sigue liderado por Luis Arce y en espera del recuento final, aunque su triunfo ya es reconocido incluso por sus principales rivales políticos y buena parte de la comunidad internacional con base a las encuestas a boca de urna.
El gobierno brasileño incluirá la vacuna china Sinovac contra el COVID-19 en su programa nacional de inmunización. Así lo dieron a conocer los gobernadores de los estados de Brasil después de una reunión con el ministro de salud de ese país, además de otra desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El gobernador de Sao Paulo, João Dória, dijo que el gobierno federal ha acordado comprar 46 millones de dosis de la vacuna Sinovac. El Programa Nacional de Vacunación podría comenzar en enero de 2021 y podría convertirlo en uno de los primeros esfuerzos de inmunización contra el coronavirus en el mundo.
El gobernador de la región italiana de Campania, Vincenzo Di Luca, planea aplicar un toque de queda el 31 de octubre para detener la propagación del COVID-19 en las fiestas de Halloween. Di Luca manifestó que como hay que lidiar con la realidad, ha escuchado sobre gente que ya se está preparando para realizar festejos a partir de las 10 de la noche del último fin de semana de octubre y que todo estará cerrado. Agregó que la única forma de frenar el tren de contagios es poniendo un alto a la vida nocturna. También adelantó que quien decida no usar mascarilla será considerado como autor de un delito. El objetivo es mantener operativa al máximo la actividad económica y para ello es necesario el uso de cubrebocas y evitar además las salidas nocturnas irresponsables.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si no se entendiste, los selfie rooms son para ti. Ven a los selfie rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. I Am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la Avenida República de El Salvador y Moscú y agenda tu cita llamando al 09-885-463-64. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y en www.russellbedford.com.es. En Banco del Austro con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico de Banco del Austro y así dile adiós a las filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Con tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Ya se conocen todos los nombres de los nominados al premio Balón de Oro Dream Team, el galardón que reemplazará este año al tradicional reconocimiento al mejor jugador del mundo, que fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. La revista France Football publicó hoy los nombres de los delanteros que pelearán por un lugar dentro del equipo de leyendas del fútbol mundial. En semanas anteriores ya se habían publicado las listas de los puestos de arqueros, defensores y mediocampistas. En esta ocasión, los candidatos fueron divididos en tres grupos: delantero por la derecha, centro delantero y delantero por la izquierda. Entre los nombres elegidos se destacan los del argentino Lionel Messi, 6 veces ganador del Balón de Oro, el portugués Cristiano Ronaldo, con 5 galardones en su haber, los brasileños Ronaldo, Rivaldo y Romario, el inglés David Beckham y el holandés Johan Cruyff son algunos de los que pelean por ingresar al combinado de estrellas de todos los tiempos.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes el Consejo Nacional Electoral informó que 11 binomios presidenciales fueron calificados en firme. Suma, Pachakutik, Construye, Avanza, Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, Democracia Sí, Amigo, Sociedad Patriótica, La Alianza Honestidad, Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano y La Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Tienen su participación confirmada en las elecciones generales de febrero del 2021. Está pendiente que el Pleno del CNE califique a los binomios de la Alianza Unión por la Esperanza, del Movimiento Unión Ecuatoriana y del Partido Fuerza Ecuador.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral calificó las listas de candidatos a parlamentarios andinos de cuatro organizaciones políticas que subsanaron los errores impugnados por el organismo. Entre ellos está el Movimiento Avanza, el Partido Avanza, encabezado por Juana Francis, Unión Ecuatoriana, encabezada por Diagnes Trejo, la Alianza Centro Democrático Compromiso Social, la Alianza UNES, encabezada por Verónica Arias, y Ecuatoriano Unido, encabezada por Jocelyn Pozo. En una sesión anterior, con 3 votos a favor, la candidatura asambleísta por Imbabura de Pamela Aguirre, auspiciada por la Alianza Centro Democrático Compromiso Social, también fue calificada.
Y en otro tema, este martes un grupo de extrabajadores de la aerolínea pública TAME, la cual se encuentra en estos momentos en liquidación, presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito, en reclamo de su jubilación patronal. El documento de acción de protección, según la página web de la Función Judicial, es en contra del representante legal y liquidador de esa empresa, Roberto Córdoba, y de la Procuraduría General del Estado. Además, los exoperarios realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, al norte de la capital, exigiendo que se cancelen las liquidaciones adeudadas a todos los trabajadores. En mayo pasado, el Ejecutivo anunció la liquidación de TAME por las pérdidas superiores a $300 millones que acumuló en los últimos años.
Vamos ahora con la actualización de los casos de coronavirus en el Ecuador. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este martes 20 de octubre se registran 154.115 contagios de COVID-19. Además, hay 134.187 personas recuperadas ya de la pandemia y un total de 12.404 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 50.025 contagios, de los cuales 45.928 están en Quito, la ciudad con el mayor número de casos en el Ecuador, que siguen creciendo.
Y en otro ámbito de la información, en Notimundo al Día, Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que al momento se están atendiendo las solicitudes de renovación de licencias y reconoció que uno de los problemas es la restricción de aforo en las agencias por las medidas sanitarias. Ante esto explicó que la entidad ha implementado un nuevo sistema para que el usuario realice el trámite en línea y expuso que a partir de la próxima semana, los días sábados, trabajarán para agilizar la reagendación de citas.
Estamos terminando el protocolo porque para esto hay que hacer un protocolo de agendamiento. La capacidad de operación del sistema de turnos nos indica que si hay una persona necesita cambiar el turno, podría hacerlo. Entonces a la comunidad hay que indicarles que esté pendiente para poder hacer esta retroalimentación de información y puedan cambiar los turnos según la necesidad que tengan. Pero hay personas que tienen turnos emergentes, o sea, que piden renovaciones emergentes porque salen del país y cosas así. En esos casos se presentan con la documentación respectiva, que sería la emisión del boleto de avión o etcétera, o por alguna circunstancia, y nosotros les atendemos de una forma personalizada y podemos sacar adelante. En esta pandemia tenemos muchos escenarios, pero lo que sí hay que indicar es que la Agencia Nacional de Tránsito ha asumido el compromiso y está trabajando en la capacidad que tiene ahora, el 100%.
Y ahora una noticia deportiva que estaba a la expectativa un buen número de ecuatorianos. Este martes el ciclista Richard Carapaz se ubicó segundo en la primera etapa de la Vuelta, que la ganó Primoz Roglic, que es el campeón defensor. Roglic y Carapaz son los dos favoritos al título y desde la primera etapa se sintió ese duelo. El esloveno llegó a la meta un segundo antes que el ecuatoriano. El recorrido tuvo 173 kilómetros. Asimismo, este miércoles se correrá la segunda etapa con un recorrido de 151,6 kilómetros entre Pamplona y Lecumberri, un territorio conocido como para la locomotora del Carchi en España.
Notimundo. Información inmediata.
Y este lunes fue llamado por la Fiscalía Andrés Castillo, abogado de un grupo de ciudadanos que presentó una denuncia penal contra varios dirigentes indígenas por el delito de destrucción de bien público.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos al abogado Andrés Castillo, denunciante justamente de estos disturbios ocurridos el 12 de octubre pasado. Abogado Castillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola María del Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de FM Mundo. Estoy a su orden.
Nuevamente llegan a nuestra ciudad a destruir, tal como ocurrió el año anterior. No se trata de marchas pacíficas a las cuales, pues, por supuesto, tienen legítimo derecho, sino de venir a la ciudad y causar algún tipo de destrozo, algo que de alguna manera deje huella. Pero lo hacen porque no hay sanciones. Tal vez este es el momento de sentar un precedente finalmente para poner orden en la ciudad.
La condición de capitalidad, María del Carmen, hace que Quito sea el teatro de operaciones de todas las luchas políticas posibles. Y nosotros como ciudadanos quiteños sin duda tenemos que entender que así es. Pero la lucha política, la lucha de reivindicaciones sociales o la lucha por las causas debe estar enmarcado dentro de una protesta legítima. Es decir, aquella que no se termine convirtiendo en vandalismo, que no se termine convirtiendo en terrorismo, que no se termine convirtiendo en miedo para los ciudadanos. Yo puedo entender que cualquier organización política o social pueda venir a protestar por sus causas. Lo que no puedo entender es que, sobretexto de esas luchas, tengan a la ciudad como aquel espacio en donde ellos pueden venir a hacer lo que a bien tengan. Los ciudadanos quiteños hemos estado permanentemente pendientes del accionar de la municipalidad de Quito. El año pasado no se hizo nada. Este año tampoco se ha hecho nada hasta ahora. Los movimientos sociales y el movimiento indígena particularmente encabezado por el señor Isa y por el señor Vargas, han dicho que octubre vive, que octubre vuelve.
Así es.
Sí, de pronto puede volver su lucha, pero aquí vamos a ver un grupo de ciudadanos valientes que les vamos a enfrentar con la ley en la mano. Ahora, a la ciudad de Quito no la vuelven a ultrajar más, María del Carmen.
A ver, abogado, ahora, ¿qué contempla esta denuncia? ¿Es una o son dos denuncias las que se han interpuesto en la fiscalía? ¿Y qué sanciones conllevarían?
Bueno, de hecho, son cinco. Yo he presentado dos. Uh-huh. Una por el delito de daño a bien público, uh-huh, contemplado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal. Y adicionalmente la del 177 del Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre el delito de odio. Uh-huh. Pero adicionalmente Mamela Fiallo, que fue una de las personas que fue agredida físicamente, ortigada y lanzada pintura ese 12 de octubre, ha presentado una denuncia por lesiones y por agresión física. Adicionalmente, en este confuso incidente del municipio de Quito, que yo no entiendo por qué el señor alcalde, uh-huh, se hace tanto problema para representar y defender a la ciudad, existen dos denuncias más. Una presentada por un señor de apellido Terán Naranjo y la otra presentada por otro funcionario que su segundo apellido es Simbaña. El primero no me acuerdo.
Los dos son parte del municipio de Quito.
Bueno, sí. El uno dice ser de la Secretaría de Seguridad y el otro dice, uh-huh, ser de la EMOP. Pero de acuerdo a lo que establece el artículo 90 del Código Orgánico de Administración Territorial Descentralizada, el representante legal de la ciudad es el alcalde de Quito, es decir, el señor Yunda. Hay cosas, María del Carmen y amigos, que se tienen que hacer en persona y hay otras que se tienen que hacer por interpuesta persona, uh-huh, y hay otras que se tienen que hacer por poder. Los dos funcionarios que dicen representar al municipio no tienen la autorización ni la legitimación activa por parte del señor alcalde para poder presentar esas denuncias.
¿Y cómo se podría calificar entonces en este caso la actitud del alcalde de la ciudad, de Jorge Yunda?
De una nueva burla a los ciudadanos y a la ciudad de Quito. Pero yo le voy a contar algo, María del Carmen. Yo el día de mañana...
Porque ya hay el precedente de octubre del 2019, ¿no?
Sí, es que ya es reincidente además. Ya pasó lo mismo en el 2019... bajo el argumento de que el alcalde de Quito no puede ponerse a favor de una u otra posición. No, señor Yunda. Aquí los ciudadanos quiteños no le pedimos que tome posición o por el gobierno o por los indígenas. No. Usted tiene que tomar posición por Quito. Usted es el representante de los quiteños y usted tiene que defender a esta ciudad que está en la mitad de esa pelea, de esa bronca. Uh-huh. ¿No es cierto? Yo el día de mañana, María del Carmen, voy a ir al municipio a dejarle la denuncia ya redactada para que el señor Yunda simplemente firme, porque supongo yo que él tiene múltiples ocupaciones y no la ha podido hacer. Y la gente que trabaja con él, sus colaboradores, el procurador metropolitano, el señor vicealcalde que es abogado, no le han podido preparar nada. Entonces yo le voy a llevar la denuncia para que firme como la primera autoridad de la ciudad y de esa manera juntarnos los ciudadanos que hemos tenido que arriar a nuestra autoridad y la autoridad para enfrentar a los violentos.
Para que él sea finalmente quien interponga una denuncia a su nombre en la fiscalía.
Sí, sin perjuicio, María del Carmen, de lo que vamos a seguir haciendo nosotros como ciudadanos de a pie. Yo me he comprometido con la ciudad, yo podía haber estado tranquilamente en mi oficina, en mi casa, esperando que el señor alcalde se pronuncie, haga algo, y no meterme en mayores problemas. Pero al ver que la ciudad de Quito está en la indefensión, que tenemos una autoridad indolente, que tenemos una autoridad calculadora, que está viendo con quién queda bien y con quién queda mal, tenemos que salir por nuestros fueros. A mí, uh-huh, me ha preocupado, María del Carmen, sobremanera lo que pasó hace 2 días en Chile. Mire usted lo que pasó en una ciudad en donde se entiende que también deberían haber autoridades y una policía eficiente como la que es de Carabineros. Aún así, se le vinieron encima a la ciudad. Y mire lo que pasó. Acá en Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad, no lo van a ultrajar.
Ahora,
adicionalmente, María del Carmen, por redes sociales, informaré qué es lo que vamos a hacer los ciudadanos quiteños para defender a la ciudad en la convocatoria del día jueves y en todas las demás convocatorias que están diciendo que van a hacer.
Así es, se ha mencionado esta convocatoria para justamente realizar el jueves una nueva manifestación. Hay que tomar en cuenta también lo que dijo Jaime Vargas en su discurso del 12 de octubre, que dijo que iba a realizar una manifestación mucho más grande que la que se había dado en octubre del año anterior. Eso ya de por sí significa una amenaza para la ciudad de Quito.
Quiero aprovechar estos micrófonos y la sintonía que ustedes tienen y el respeto que tengo a este medio de comunicación, que me parece un medio serio y pluralista, para decirle que a partir de mañana arrancaremos una campaña en redes sociales que se llamará hashtag Reporteros por Quito. Quiero invitar a todos los ciudadanos de Quito. Tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos un teléfono celular. El día jueves, si es que vienen a protestar, pues que protesten. Pero apenas comience a se inicie cualquier acto delincuencial, atentatorio, atropellador a la ciudad de Quito, por favor, quiteños, saquen sus teléfonos y filmen, y filmemos, y grabemos. Nosotros, un grupo importante de abogados y de ciudadanos, nos estamos organizando para ser quienes judicialicen esos videos. Aquí a la ciudad de Quito le respetan. Nosotros no vamos a permitir que la ultrajen, pero tampoco vamos a hacer un llamado a la violencia, ni a las autodefensas, ni ser irresponsables de en media pandemia convocar a los ciudadanos a pararse frente a los violentos. No, eso no vamos a hacer. Eso no está en nuestro talante. Pero sí vamos a invitar, y quiero invitar a los medios de comunicación a que difundan esta iniciativa. Hashtag Reporteros por Quito. Todo aquel que vea cualquier acto delincuencial o atentatorio contra el patrimonio de la ciudad, por favor, fílmenlo y háganoslo llegar a través de las redes sociales. Y eso nosotros lo trabajaremos jurídicamente para defender a esta ciudad. Y si es que tienen que irse presos los dirigentes de cualquier organización política, social o sindical que atente contra el ornato, contra la ciudad y contra la paz de los ciudadanos, pues se irán presos con
contra la seguridad ciudadana con el apoyo también
de las autoridades competentes.
Abogado Castillo, estas dos denuncias interpuestas por usted en la Fiscalía General del Estado, una de daños a bienes públicos y el otra por delito de odio, ¿contra quiénes se han interpuesto?
Nosotros hemos interpuesto las dos denuncias en contra del señor Leonidas Issa Salazar. Uh-huh. Segundo, Leonidas Issa Salazar. ¿Por qué hemos interpuesto contra él? Porque estas son noticias criminales, María del Carmen. Es decir, lo que hemos hecho es informar a la fiscalía lo que ha sucedido, porque los dos delitos son delitos de acción pública. Es decir, la fiscalía debía haber actuado de oficio. Al no hacerlo, por X o Y razones, yo no me voy a poner a establecer las razones por las cuales no lo hizo la fiscalía. Nosotros hemos presentado la noticia criminal con respecto al uno, y en la otra hemos justificado la calidad de ofendidos, porque yo particularmente fui uno de los agredidos ahí en la 12 de octubre. Entonces, será la fiscalía la que tendrá, en el proceso de investigación previa y en el proceso de instrucción fiscal, de ser el caso, levantar la información que tenga que ver con quienes estuvieron ahí, porque hubo, además de ellos, un importante número de rostros sin nombre que atacaron al monumento, que atacaron al espacio público, que paralizaron la vía pública y que, por supuesto, no tenían ningún tipo de autorización por parte de las autoridades públicas para realizar esa manifestación.
Y que son investigaciones.
Yo apoyaré en lo que desde mi modesto punto de vista puedo aportar. Yo aportaré desde lo que pueda recoger como pruebas desde mi punto de vista, pero este es un trabajo que le corresponde a la fiscalía, a los jueces y, por supuesto, los medios de comunicación y la ciudadanía. Tendremos que mantenernos vigilantes de que ese proceso cumpla los tiempos establecidos para el efecto. Que no suceda lo que sucedió con lo de octubre. Hubo agresiones contra periodistas, hubo secuestros contra personas, hubo daños de bienes públicos, hubo incendios de instituciones públicas, y aquí todavía no pasa nada. Ojalá que esto sea la llama que incendie la buena fe, la llama que incendie el espíritu cívico de los quiteños y por supuesto nosotros estaremos ahí para hacer respetar
a esperemos que sí, vamos a quedar atentos a las investigaciones y las respuestas que dé la fiscalía ante estas denuncias que han sido ya interpuestas. Le quiero agradecer al abogado Andrés Castillo, denunciante de los disturbios ocurridos el 12 de octubre pasado en la ciudad de Quito. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, María del Carmen, un abrazo y buena noche a todos.
Muy buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos al mundo motor. Hyundai Motor Company anuncia que lanzará el Exxon Fuel Cell, el primer camión pesado de celda de combustible producido en serie. El Exxon Fuel Cell está equipado con un tanque de hidrógeno de 350 bares y 32 kilogramos que proporciona alrededor de 400 kilómetros de autonomía con un remolque completo. El tiempo de repostaje para la carga toma aproximadamente entre 8 a 20 minutos y este camión puede transportar un peso y un volumen comparable a un diésel. También proporciona varias funciones de seguridad y conveniencia, como la asistencia para evitar colisiones frontales, la advertencia de cambio de carril, el espejo de teléfono inteligente y la carga inalámbrica. A principios de julio pasado, la firma coreana envió este camión a clientes de Suiza como parte del plan para lanzar 1.600 vehículos comerciales eléctricos de celda de combustible para 2025. El enfoque en la tecnología de celda de combustible refleja el compromiso con la movilidad y la visión limpia de hidrógeno para una futura sociedad. Hasta mañana.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, Ruedas. Con el auspicio de... No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En Chevrolet te brindamos más ventajas para estrenar con excelentes beneficios y gran tecnología. Chevrolet Tracker con Radio MyLink y beneficios de hasta $1,500. Aprovecha más ventajas para estrenar tu Chevrolet Tracker y viajar más conectado. Visita tu concesionario o ingresa en chevrolet.com.es.
Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital. Una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital. O genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro. La nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para ti.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, delegó al vicealcalde Santiago Guarderas todas las atribuciones y competencias que corresponden a su deber en calidad de máxima autoridad administrativa y primera del Ejecutivo del GAD Metropolitano. Esto con relación a las materias y asuntos afines a la vialidad urbana y al transporte terrestre.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Santiago Guarderas. Él es vicealcalde de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano. Doctor Guarderas, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los radioescuchas.
Gracias por su tiempo, señor vicealcalde. Vale decir que usted va a asumir todas las competencias de acuerdo a lo que reza esta resolución firmada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en materia de movilidad, tránsito y transporte terrestre, vicealcalde.
Así es, el señor alcalde del Distrito Metropolitano ha depositado una confianza en mi persona como vicealcalde y presidente de la Comisión de Movilidad, reto que lo asumo con mucha entereza, responsabilidad y seriedad, desde que acepté ser candidato como concejal, me comprometí con la ciudad de Quito y creo que este es un reto muy importante que me ha dado el señor alcalde, y con él vamos a trabajar en este sector muy importante que tiene que ver con uno de los graves problemas que vive la ciudad y en el cual creo que se merece presentar todo el empeño. Tenemos aspectos muy importantes como aquellos que tienen que ver con el Metro de Quito, con la empresa de transporte, con la Secretaría de Movilidad, la agencia la Agencia Metropolitana de Transporte y todo el sector que implica la movilidad dentro del Distrito Metropolitano.
¿Esto quiere decir que usted se convierte en el jefe del secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito?
En el jefe de todo el sector de movilidad, efectivamente, es decir, estarían bajo mis funciones, ahora bajo mi cargo, tanto la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito, las empresas de la de Metro de Quito, la de pasajeros y también la de empresa de obras públicas.
Ahora, señor vicealcalde, en materia, perdone que se lo diga así tan crudamente, en materia de movilidad, tránsito y transporte, está por hacerse todo. Mire usted que no se ha actualizado la tarifa del transporte urbano de los prestadores del servicio, no se conoce la tarifa del metro hasta el momento, no se inaugura este servicio, en fin, falta por hacer la mayoría de cosas.
Así es, lo ha venido la Comisión de Movilidad en el tema de tarifa, en el sistema integrado al transporte, lo hemos venido trabajando. Justamente el próximo jueves tendremos el primer debate de la ordenanza que va a fijar la tarifa tanto del sistema convencional cuanto de la empresa de pasajeros, como el trolebús, el metrobús. En ese sentido, ya hemos iniciado el camino y claro, estoy de acuerdo con usted, hay que poner todo el empeño para que todos estos temas avancen. Fundamentalmente me empeñaré en el tema de la operación del Metro de Quito y en ese sentido creo que tenemos que ya sentar las bases para que en marzo del 2021 efectivamente esta obra emblemática empiece a funcionar.
El Metro de Quito era un regalo para la ciudad, para el 6 de diciembre se esperaba su inauguración, ahora se ha trasladado para marzo de 2021. ¿No va a haber ninguna nueva postergación para el arranque de la operación del Metro de Quito, señor vicealcalde?
Bueno, recuerde usted que lamentablemente el país, el mundo, la ciudad de Quito sufrió esta emergencia sanitaria por la pandemia que obligó a suspender en determinado periodo las obras y eso naturalmente causó retraso. Pero definitivamente hay una posición de concluir el tema el marzo del 2021. Y en ese sentido, justamente hay el empeño por parte de las autoridades de hacer todo cuanto se tiene que hacer para que no haya ningún retraso. Recordemos que esta delegación son procesos justamente que buscan la eficacia de la actividad administrativa porque significa descentralizar las funciones administrativas para tener eficiencia en los procesos.
Ahora, señor vicealcalde, no sé si usted coincide, pero usted se está haciendo cargo del metro de Quito que va a tener que operar quebrado de arranque, de inicio. Mire usted que por temas de pandemia que seguramente a marzo de este año no lograremos solventar del todo, hay una incertidumbre alrededor del tema a nivel mundial, el aforo va a tener que reducir la cantidad de pasajeros cuando, para que sea negocio, para que sea factible, está pensado el metro precisamente en movilizar la mayor cantidad de ciudadanos.
Sí, son difíciles los momentos, pero que hay que buscar todos los escenarios posibles para que el metro funcione en la forma que está proyectada. Para eso justamente es necesaria una redistribución de las rutas y frecuencias. Hay que hacer cambios en cuanto a alimentadores, en cuanto a troncales. Es decir, es todo un proceso integral. El tema de la movilidad no puede ser hecho por partes, sino que tiene que ser tomado en su integralidad, y uno tiene que justamente poner toda la cabeza para que las 24 horas estén funcionando en cómo operar de la mejor manera, tomando en cuenta que el eje fundamental de la movilidad a partir de la terminación de la obra emblemática va a ser el metro, y todo tiene que concluir en función de esa columna vertebral.
Hablemos un poco de la tarifa, señor vicealcalde, ¿de cuánto podríamos estimar sería la tarifa con la que inicie su operación el metro de Quito?
Bueno, mire, eso es lo que se va a discutir en estos momentos. Sin embargo, los escenarios están planteados en la posibilidad de que la tarifa del metro esté más o menos en los 45 centavos y que la tarifa del transporte convencional es 35. Hay distintos escenarios que obviamente el que se suba o se disminuya esos valores referenciales implicarían que se tiene que subsidiar, con lo cual implica una reducción de los valores por parte del presupuesto municipal, asumiendo esa carga el municipio, o, en fin, distintos mecanismos. Pero recuerde usted que además de que la tarifa tiene que ser técnica, también tiene que ser justa, y estamos pensando también en los bolsillos de los ciudadanos. Además, tiene que ser una tarifa integral, porque si usted toma un bus convencional, tiene que saber si opera también con el metro y también con un alimentador, cuál va a ser el valor de la tarifa final. Es decir, no puede usted tomar simplemente valores distintos o particulares sin pensar en un sistema integral en donde tiene varios subsistemas que deben concluir en una tarifa única.
El tema de recaudo único, de caja común, como se le denominaba, que ya se ha identificado como una necesidad urgente, todavía no logra perfeccionarse, señor vicealcalde.
Sí, este es un tema fundamental que se lo ha venido trabajando en la Comisión de Movilidad por parte de la Secretaría. Ya se han dado las autorizaciones para que entremos definitivamente a este sistema de integral, porque las integraciones son varias, son físicas, es la integración también electrónica, y el sistema integrado de recaudo es uno de los componentes fundamentales. Nosotros queremos en que ya en el momento en que se implemente, ningún ciudadano pague, haga un desembolso en efectivo, sino que todo funcione en sistema electrónico. Y por eso hubo una necesidad, porque la ordenanza anteriormente estaba dada para que haya un sistema cerrado, y nosotros hemos, a través de varias resoluciones, permitido que este sistema sea abierto para que sean todos los mecanismos posibles lo que pueda utilizar el ciudadano y tenga facilidad en el momento de pagar el metro o pagar el sistema convencional.
Quisiéramos extendernos para conocer más detalles de lo que será ahora sus atribuciones en materia de movilidad, tránsito y transporte en la ciudad en virtud de esta delegación del señor alcalde, pero el tiempo nos impide. Señor vicealcalde, antes de concluir, quisiera consultarle, ¿cómo va a quedar el tema de movilidad de vehículos en Quito? El tema de los vehículos que se movilizan por placas pares e impares en medio de estas disposiciones del COE cantonal y nacional.
Sí, como usted comprenderá, la delegación fue extendida el día de ayer. inmediatamente ya me he puesto en contacto y estoy solicitando todos los informes, el estado de situación, a efecto de que se tomen decisiones técnicas, objetivas, nada políticas, y que se lo haga con la transparencia y pensando en el bienestar y en los intereses de la gran colectividad del Distrito Metropolitano. Creo que es la oportunidad de que demos ejemplo de cómo se tienen que llevar los procesos pensando en la mayoría de nuestras personas, pero con resultados técnicos y además medibles. Aquí no puede quedar simplemente palabras, discursos, sino que tiene que la ciudadanía conocer con transparencia cómo se van a llevar adelante los procesos y cuáles han sido los resultados de los mismos.
¿Va a tomar decisiones entonces para la circulación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito para el próximo mes de noviembre?
No lo dude en eso y en todos los aspectos que me corresponden, porque yo tengo una responsabilidad frente al ciudadano. Y en ese sentido, como siempre he dicho, nunca me va a temblar la mano en tomar decisiones, aun cuando sean contrarias a los votos populares, porque muchas veces creen que uno actúa por conseguir una dignidad. Ya la tengo y ahora tengo un reto que lo tengo que cumplir y lo tengo que hacer como lo he hecho en todos los actos de mi vida.
¿Ve posible volver al Hoy No Circulo como estaba antes de la pandemia y como están reclamando los sectores productivos de la capital?
El sistema que técnicamente sea mejor para la movilidad dentro del Distrito Metropolitano.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, presidente de la Comisión de Movilidad, y ahora también el jefe, administrativamente hablando, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, de los temas de movilidad, tránsito y transporte terrestre por delegación del alcalde. Doctor Guarderas, muchas gracias por habernos atendido.
A usted, muy gentil, siempre a las órdenes.
Buenas noches, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El expresidente uruguayo José Mujica renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa. La pandemia del coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años que padece una enfermedad inmune. Esta situación me obliga con mucho pesar por mi honda vocación política a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía, escribió Mujica en una carta leída en una sesión extraordinaria del Senado. Sin embargo, aclaró, esto no significa el abandono de la política, sino el abandono de la primera fila, por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia me ha echado la pandemia. Mujica, uno de los principales dirigentes del izquierdista Frente Amplio y quien llegó a presidente siendo uno de los políticos más populares y a la vez más resistidos del país por su pasado guerrillero, tuvo una enorme proyección internacional.
Miles de indígenas colombianos protestaron en Bogotá en contra de la violencia que soportan en sus territorios. El movimiento que reúne a comunidades originarias del suroeste del país, una de las más castigadas por grupos armados que se financian del narcotráfico, se aglutinó pacíficamente en la Plaza Bolívar, cerca de la sede presidencial. Con tambores y cornetas, unos 7.000 manifestantes con mascarillas se concentraron en el lugar. Sin embargo, el presidente Iván Duque no salió a su encuentro alegando su rechazo a las aglomeraciones en medio de la pandemia. En reacción, Hermes Pet, autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca, dijo, así el presidente no haya dado la cara, hoy le decimos que cobardemente se ha atrincherado. Las manifestaciones organizaron un juicio abierto y de carácter simbólico para denunciar al gobierno por la vulneración de sus derechos fundamentales.
En Notimundo al día, Claudia Rebaza, corresponsal de CNN, dijo que la pandemia del coronavirus ha vuelto con más fuerza a Gran Bretaña tras el relajamiento de los ciudadanos en el verano pasado. Según Rebaza, las autoridades de ese país están implementando medidas más rigurosas para contener la segunda ola de contagios con equilibrio para mantener la economía. Además, afirmó que en el país existe un ambiente de miedo de que la situación se agrave por el invierno venidero.
Y a lunes, por ejemplo, se ha tenido un récord de 18.000 nuevos casos en Gran Bretaña. La ciudad de Londres, la capital en donde yo me encuentro, ya está bajo nuevas restricciones. Y es que el primer ministro Boris Johnson anunció la semana pasada que la capital entraba a... Él ha establecido un sistema de tres niveles para combatir el coronavirus: nivel medio, nivel alto y nivel muy alto. Ya Londres ha entrado en el nivel alto de este sistema, lo que implica que ya tenemos más restricciones en la ciudad. Lo que quiere decir que no, que miembros de diferentes familias, por ejemplo, no se pueden reunir dentro de espacios cerrados, ya sea en casa, restaurantes, pubs. Todavía se tiene la regla de 6.
Y con la información internacional, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar. Que descanse.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Parc.
Produbanco, Grupo Promédica.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.